La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
En el año 1963... ocurrió una gran tragedia en los Estados Unidos. Sorprendió a la nación y al mundo entero. Se corría la voz en los periódicos, en la radio y en la televisión. Alguien ha asesinado al presidente. El presidente John F. Kennedy fue asesinado en medio de una caravana. Para sorpresa de todos, un hombre muy querido en este país y se volvió un cierto ícono de América, especialmente de Estados Unidos. Se puede imaginar el corre-corre. Se puede imaginar la incertidumbre. Puede ser que alguno de ustedes estuviera en aquel tiempo, 1963. Su presidencia solamente duró 2 años y algunos meses. No llegó a 3 años como presidente. Muy amado por todos, pero su vida fue cortada. Inclusive alguien escribió un libro después de su muerte llamado John, aquel que no conocimos, que no llegamos a conocer, de tan corto su tiempo. En cualquier momento en que un ejecutivo de una nación, el presidente o el gobernador o quien sea, es asesinado trágicamente o muere trágicamente, como sucedió con John F. Kennedy, es muy cierto y se sabe que va a crear cierta consternación en el pueblo y dificultad, y cualquier líder, cualquier monarca, es un trauma serio para una nación. Y en cierta ocasión, el pueblo de Israel le pasó algo así. El rey Usías, quien había reinado sobre Israel 50 años, por lo menos 50 años, más de 50 años, como gobernante, como monarca, como rey de Israel, murió trágicamente. Usías fue un rey famoso porque trajo muchas reformas espirituales al pueblo de Dios. Hizo muchas cosas para que el pueblo volviera a la adoración y a la palabra de Dios. Pero desafortunadamente en el último año de su vida hizo desastres. Usted sabe, como decimos, y en las relaciones sucede esto mucho. Usted puede hacer 99 cosas buenas, pero solo haga una mala, para que vea cómo las paga, ¿verdad? Su esposa nunca se olvida de esa una. Sus hijos nunca se olvidan de esa una vez que usted falla. Pero las otras 99 pasan al olvido. Y este rey le sucedió algo parecido y terminó trágicamente, murió. Y todo esto sucede en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba estableciéndose espiritualmente. Se veía muy bien. Sucede esto y irónicamente cuando muere el rey Usías es cuando el imperio romano nace y comienza a florecer. La nación judía comienza a declinar, ir hacia abajo, en una espiral en el cual nunca más se volvió a recuperar. Esto es bien significante. Ahora, puede ser que nosotros pasemos tragedias, pasemos tristezas, pasemos desfortunios en la vida y a veces no encontramos qué hacer. Y un cierto hombre llamado Isaías que si usted lee, pues se va a dar cuenta que es el profeta que más habló y el que más escribió, 66 capítulos. Y Isaías, en ese tiempo, en luto, en quebranto y en dificultad y en el sufrimiento, decide ir a un lugar, decide ir al templo. No sabía Isaías que se iba a convertir en uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento y de la historia de Dios sobre esta tierra. Pero al llegar al templo, Isaías se encuentra con algo. Isaías mismo, estamos hablando del mismo que 700 y algo de años, 720 años antes del nacimiento de Jesús, había dicho: van a ser uno y va a ser un niño y lo van a encontrar en pañales y su nombre va a ser Emmanuel. Y su nombre va a ser maravilloso, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y sobre su gobierno no habrá fin. Este mismo Isaías. Ahora, nos damos cuenta de una cosa. Isaías acudió a Dios. Fue al templo en su dolor. A la hora que parecía que era la derrota de todos, él va al templo y experimenta una gran bendición. Eso nos da una señal también. Esto es una chancadita, una ñapa. ¿Okay? Cuando usted está en sufrimiento, cuando usted sufra penas, cuando usted sufra desgracias, cuando usted le vaya mal, no se quede en casa. Venga al templo. Venga a la casa de Dios. Porque si usted se queda por allá, va a llorar más. Pero aquí el llanto se convierte en adoración. ¿Podría decir amén y nos vamos? No. Todavía no. Vamos a quedarnos un ratito más. Ahora, el trono está vacío. Se murió el rey. No tenemos rey, no tenemos quien esté sobre el trono, pero yo quiero que sepa una cosa: aun cuando las cosas en tu vida se derrumben, hay uno que está sentado en el trono allá arriba. Y a ese no hay quien lo mueva ni lo conmueva de allí. Hay bendición en él cuando parece que viene la derrota, cuando viene lo que venga, usted puede ir a Dios. Usted puede ir a él y Dios va a abrir la cortina y va a abrir el velo y se va a revelar a usted y usted lo va a ver. Alto y sublime, que sus faldas llenan el templo. Santo, 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 dicen los serafines. Es la misma cortina que tal vez el apóstol Juan vio abrirse cuando escribió el libro de Apocalipsis y vio a aquel que estaba sentado en su trono. Ahora, vamos a Isaías capítulo 6 y vamos a leer solo los primeros 4 versos. Esta historia ya ustedes la conocen probablemente, es una historia muy conocida de la Biblia, cuando Isaías viene al templo y Dios se revela a él y lo ve sentado en su trono. Pero yo quiero solamente los primeros 4 versos. No vamos a ir por todo lo que sucede en este evento, pero vamos a ver. Porque en estas semanas lo que quiero hacer es que quiero hablar de santidad. Santidad es uno de los tópicos más olvidados en la iglesia. No nos gusta hablar mucho de santidad, porque nos damos cuenta dónde estamos, nos damos cuenta lo que hacemos y no nos gusta lo que vemos. Entonces no nos gusta hablar mucho de santidad porque no soy un santo, porque pensamos que la santidad es cómo me comporto. Eso es parte, pero eso no es todo. Entonces yo quiero durante esta semana y un par de semanas más hablar de lo que es la santidad. Y quiero hablar de la santidad de Dios y luego vamos a hablar de la santidad nuestra y vamos a hablar de cómo Dios, su santidad fluye y debe fluir a través de nosotros hasta que la tierra sea llena de su gloria, dice la Biblia. Pero vamos a ver, mire los primeros 4 versos. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. La orla es la cola, ¿verdad?, del manto, todo el tren. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está la tierra toda llena de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Padre, tu presencia es poderosa. Tú estás en este lugar. Señor, yo te pido que nos hagas estremecer, que estremezcas nuestras vidas, Señor. No queremos que el edificio se caiga, pero sí queremos que nuestro corazón experimente el temblor de tu presencia y de tu santidad. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que al experimentar tu presencia hoy, a través de tu palabra, seamos transformados en el nombre de Jesús. Amén. Eso fue lo que vio Isaías. Y si usted se fija en el primer verso, él dice: y vi al Señor. Vi yo al Señor. Esto es bien importante. Él vio al Señor. Pero usted mira en la Biblia y se puede dar cuenta que la Biblia nos dice que es imposible ver a Dios, porque el que logre ver a Dios, ¿qué le pasa? Muere. Dios es tan santo, tan puro, tan fuera de serie, que el que ve a Dios muere. De hecho, la mayoría, o los que pudieron tener cierta visión acerca del cielo, de Dios, una de las primeras cosas que decían: de seguro soy hombre muerto. De seguro soy muerto. De seguro. Porque es imposible, ¿verdad?, ver a Dios. Ahora, Isaías reclama: yo vi al Señor. Y esto es bien importante, porque la palabra que él usa allí, y quiero hacer una diferencia, mire, en el verso 1 dice: yo vi al Señor. Yo no sé si usted tiene su Biblia, pero en su Biblia, en algunas de las traducciones, esa palabra Señor la escriben con letra mayúscula completa, S-E-N-O-R, mayúscula. Claro, aquí la tiene todo en mayúscula porque así está todo. Pero en su Biblia es posible que todo esté regular y esa en particular esté en mayúscula completa. Y luego, cuando usted lee más abajo en el verso 3, dice: santo, santo, santo es el Señor. Ahora, la palabra Señor en el verso 3 aparece normal, con S mayúscula y las demás minúsculas. Posible que en su Biblia salga así. Y la razón por la que en algunas Biblias hacen eso, no en todas, es para demostrar que hay una diferencia. Son dos palabras diferentes que nosotros en el español traducimos Señor, pero ahí hay dos palabras muy diferentes y yo quiero que usted sepa eso. Cuando vemos la palabra Señor en el verso 1, que él dice: y yo vi al Señor, esa palabra Señor es lo que nosotros, o lo que se conoce en hebreo como el, a ver si digo esto bien, tetragamatrón. No estamos hablando de los Transformers, ¿ok? Tetragamatrón. ¿Qué significa esto? Son cuatro consonantes sin vocales. Ahora, yo quiero que usted en su mente, para tener un ejemplo, usted ponga las letras en orden en su mente: R, S, T, L. R, S, T, L. Ahora dígalas. No, 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 léalas. No, no tiene sentido. R, S, T, L. ¿Cómo lo leería? Porque no tiene vocales entre medio, ¿verdad? Como no tiene la A, ni la E, ni la I, ni la U, ni la O, ni nada de eso, entonces suena raro. Pues eso es lo que sucede en el idioma hebreo, que para Dios la palabra Señor que se utiliza en el verso 1 es Y-H-W-H. Póngala en su mente, si quiere escríbala en su papel. Y-H-W-H. W, H. Y si usted la trata de leer, ¿cómo sonaría? Y, H, W, H. ¿Cómo sonaría? No, no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, se la voy a traducir para que la entendamos. Quiere decir que es algo que es inexplicable. ¿Usted sabe qué es Y-H-W-H? ¿Sabe lo que es? El nombre de Dios, Jehová. Lo que pasa es que nosotros usamos la E, la O y la A para decir Jehová. O en inglés, Yahweh. En hebreo, ah. Si le añade la A y la E en hebreo también, para ayudar a pronunciarla, Yahweh. Pero la verdad es que eso, ¿y qué significa Yahweh? Yo soy el que soy. Punto. Yo soy el que soy. Esto es bien importante. Usted me va a decir: el pastor sigue jugando con las letras y nos va a confundir todo el alfabeto aquí. Bueno,
Pero este es bien importante, porque en el primer verso Isaías dice: yo vi al Jehová, yo vi al yo soy quien soy, alto y sublime, sentado sobre el trono y sus faldas llenan el templo. Yo vi a Jehová. Esto es un reclamo demasiado fuerte porque se supone que esté muerto, ¿verdad? Y de hecho, más adelante, si seguimos leyendo, él dice: de seguro estoy muerto. Pero aquí vamos. Ahora, en el verso 3, la palabra Señor no es Jehová, es Señor. La palabra Señor en el verso 3 es Señor. O lo que nosotros cantamos a veces: oh, Adonai. ¿Sabe lo que es Adonai? Señor. Señor. Es un título para decir el soberano, el dueño. El dueño o el soberano. ¿Okay? Entonces, lo que él está diciendo en el verso 1: yo vi a Jehová. Y en el verso 3 los serafines dicen: santo, santo, santo es Adonai, el soberano, el Señor. Tenga eso en mente para que mientras vamos a través de este pasaje usted lo pueda entender. O sea que hay dos títulos, o el nombre propio de Dios y un título aquí. Esto es bien importante. Miren el Salmo 8, en el Salmo 8 en el verso 1. Miren lo que dice: oh Señor, Señor nuestro. Y una vez más, aquí no lo puede ver porque estos adornitos no lo dejan ver. Allá sí yo lo veo. Cuando lo miran allá atrás, dice Señor en todas mayúsculas y luego Señor regular. ¿Okay? Aquí sería Señor con todas mayúsculas y Señor solo con la S mayúscula después. Y lo que está diciendo es lo mismo: oh Jehová, soberano o Señor nuestro. Nombre y título. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. ¿Okay? Ahora miremos el Salmo 110, porque esto es bien importante. Esto establece toda una de las cosas más importantes que voy a decir hoy. En el Salmo 110, donde dice: el Señor dijo a mi Señor. Salmo 110, vamos, yo lo voy a buscar aquí. Es en el Salmo 110. El Señor dijo a mi Señor. Dice el Señor a mi Señor. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? ¿Entiende eso? ¿Por qué Dios va a decir: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuántas personas hay allí mencionadas? Dos. Dice el Señor a mi Señor. Hay dos allí. Yo le hago una pregunta: ¿de quién está hablando allí? Jehová. Porque la primera palabra que dice el Señor ahí dice: dice Jehová a mi Señor. ¿A quién le estará hablando? Hello, thank you, Jesús. Jesús en los Salmos, Jesús en el Antiguo Testamento. ¿Qué es esto? Jesús todavía ni ha nacido. Es que Jesús siempre ha sido. Él es eterno. Y lo está mencionando allí. ¿Quién se sienta a la diestra del Padre? El Hijo, Jesús. Dice Jehová a mi Señor, Jesús: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. ¿Vieron eso? Entonces, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Es porque en el Antiguo Testamento mucha gente no se da cuenta que Jesús no apareció en el Nuevo Testamento como que nunca había aparecido. Tiene apariciones en el Antiguo Testamento porque Jehová se revela a Isaías. Jehová, o sea, dice Jehová, pero se revela en la persona de Cristo, de Jesús. O sea, Jesús, Isaías, a quien vio fue a Jesús. Por eso es que podemos decir: a Jehová nadie lo ha visto. Porque si lo ves, de seguro mueres. A Jehová nadie lo ha visto. A Jesús, ¿quién lo ha visto? Miles y miles y miles de personas lo vieron. ¿Verdad? ¿Vieron eso? Porque Dios se revela y se hace hombre para que lo podamos ver. De hecho, no es por accidente que el apóstol Pablo después habla en Filipenses capítulo 2, comenzando en el verso 9, hablando de Jesús y diciendo que Él es el Señor y que a Él se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo, le confirmó el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es Señor, Adonai. para gloria es del Dios, de su Dios, del Dios el Padre. Entonces nos damos cuenta que es Jesús que está siendo revelado aquí en cierta manera, el soberano. ¿Usted ve lo que está pasando? El rey muere. Isaías va al templo y Jehová le enseña: muchos podrán venir e ir, pero solo hay uno que sigue sentado en el trono. El Señor de señores y Rey de reyes, Jesús. Y no se le apareció Usías, no se le apareció David, no se le apareció ningún rey. Se le apareció Jesús, al cual Isaías no conocía. Qué tremendo, ¿verdad? Tal vez tú no lo conoces hoy, pero Él está aquí. Y te quiere abrir los ojos. Quiere remover el velo para que tú lo veas. Pero ¿cómo puede un pecador ver a Dios y vivir? Solo por la gracia, solo por la misericordia de Dios, ¿verdad? Que de hecho la misericordia de Dios se hizo real, o es real, pero se hace vista en Cristo. La gracia de Dios se hace vista en Cristo, en Cristo, en Cristo. Entonces, a través de eso, inclusive nos invita en Hebreos capítulo 4, en el verso 16, dice: por tanto, acerquémonos, ¿cómo? Confiadamente. ¿Cuántos de ustedes se acercan a Dios confiadamente? Debe ser. Usted no tiene que acercarse a Él así como que, no, confiadamente. ¿Por qué? Porque cuando usted se acerca al trono, es el trono de la gracia. Para que recibas, ¿qué? Misericordia. Y haya gracia para la ayuda oportuna. Cuando usted se acerca a Dios, usted se puede acercar confiado de que en Él hay misericordia y hay gracia para el momento de su necesidad. Siempre, siempre hay. Aún en los tiempos más difíciles de tu vida, Dios se puede revelar. De hecho, es en los momentos más difíciles de nuestra vida cuando Dios se hace más palpable que nunca. Si le buscamos. Porque cuando estamos bien no lo buscamos, por eso no lo vemos. Dios se puede mostrar majestuoso y poderoso, no importa si tú estás de frente al problema, de frente a la dificultad, de frente al dolor, de frente a la enfermedad, de frente a la mala economía, de frente a lo que sea, de frente a un divorcio, de frente a un abandono, de frente a lo que sea. Dios se puede mostrar poderoso y majestuoso, porque en Él hay gracia y misericordia para el tiempo de tu necesidad. Y eso hizo que Isaías fuera a Él. Así que no importa la dificultad, el quebranto, el dolor, el sufrimiento, te puedes acercar, no te quedes en casa. Ahora, tranquilos todos. Yo sé que Isaías fue al templo, porque en el templo, si usted recuerda, había un cierto lugar dentro del templo que era el lugar santísimo, y ahí era donde Dios reposaba cuando se comunicaba con el pueblo. Dios venía y se hacía presente en el lugar santísimo y llenaba el lugar de humo, significando: yo estoy aquí, la gloria de Dios ha llegado y aquí estoy. Y el sacerdote recibía de Dios, y el sacerdote iba al pueblo y decía: somos perdonados, gloria a Dios, aquí estamos. Nadie podía entrar a la presencia, nadie podía estar cerca de él. Todo el mundo se acercaba a las afueras, al parking o a donde sea del templo, y se quedaban afuera esperando. Yo no le estoy haciendo una invitación necesariamente a que venga a este edificio a ver a Dios. Se supone que usted lo puede ver en el parking, lo puede ver en el Brother, lo puede ver en el Walmart, lo puede ver en su casa, lo puede ver en su habitación, en su sala o donde sea. Pero una cosa sí es cierta: no hay nada como juntarse con otros creyentes y estar rodeado del amor de Dios en otros creyentes, en comunión, en la misma sangre, un mismo bautismo, un mismo espíritu, en un solo cuerpo, y venir a experimentar la presencia de Dios. Muchas veces no lo experimentamos porque nos aislamos. Y después nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Una de las cosas lindas, mire, hace una semana atrás, pues yo estuve en Tennessee, tuve la dicha y la verdad, la bendición de estar en unas conferencias de pastores, psiquiatras, psicólogos y consejeros. Un montón de locos. Ok, 7,000 locos habíamos allí. 7,000. 7,000. Y cantando: santo, santo, santo. Oh my God, se me paran los pelos. 7,000 voces. ¿Se imagina eso? Mira, a veces nosotros estamos cantando aquí, estamos cantando algo bien lindo y ustedes están cantando y están dándole gloria a Dios y eso se siente tan bien. A veces estamos acá dándole todo lo que tenemos tratando y ustedes están allá. Como que algo le molesta. Y uno fajao. ¡Gloria a Dios! ¿Verdad? Y eso pasa. Me imagino que entre los 7,000 tenía que haber alguno. Pero estar en compañía de 6,999 personas cantando junto a usted, eso da, le engrifa a cualquiera. ¿Se imagina en el cielo estos serafines? Santo, santo, santo. De frente a frente con el Señor. Qué lindo, ¿verdad? Mire, tal vez nosotros no tenemos 7,000 aquí, pero los que tenemos, hagámosle juntos. Démosle ánimo al que está al lado. Que alabe, que glorifique, que adore. Dios está aquí para el tiempo en que lo necesitamos. Él está aquí. Y no hay nada más lindo y mejor que cuando estamos en esa necesidad, juntarnos y decir, vamos a un lugar donde nos vamos a centrar en solo buscarlo, mirarlo y contemplarlo a Él. Eso fue lo que hizo Isaías. Y eso que él estaba solo. Imagínense. ¿Verdad? Él te puede fortalecer y levantarte, no importa dónde estés. ¿Y sabes qué? Isaías era un pecador igual que tú y que yo. Isaías era un pecador. Y eso lo vamos a ver después en otros sermones. Pero Dios se reveló a él y lo transformó. Y él te puede transformar a ti. Ahora, miremos un poquito más adelante. El despliegue de la gloria y de la majestad de este Señor. El despliegue de su majestad, qué cosa tan linda. Sus faldas llenaban el templo, ¿verdad? Dice, alto y sublime. Y sus ropajes llenan el templo. Ahora, yo quiero que usted entienda que esto es, en los tiempos antiguos, los reyes y los monarcas se vestían y de acuerdo a su vestimenta era que uno se daba cuenta de cuán poderoso y cuánto pisto tenía ese rey. Si ese rey era poderoso y tenía billete, la gente se daba cuenta. Ahora, ¿cómo se dan cuenta? Por ejemplo, en los tiempos antiguos, cuando un rey se vestía con pieles de armiño. ¿Saben cuál es el armiño? Yo se lo he enseñado a ustedes. Se lo voy a enseñar otra vez. Enséñame la foto del armiño para empezar. El blanquito. ¡Oh! Yo sé que algunos aquí están diciendo... ¡Oh! ¿Por qué matan los animalitos? Pero entiéndame bien. En aquel tiempo, ¿verdad? Usar pieles, los monarcas, los reyes. Entonces, si usted llegaba, si usted era un rey o una reina, y usted llegaba con piel del blanquito, del armiño, usted estaba, pero mi excelencia. Usted era el duro allí. Ahora, probablemente usted no era tan grande rey o lo que sea, entonces usaba lo que llaman el de arriba, que tiene el cuellito como cafecito y que parece negrito. Ese es el Marta Sibelina de la Rusia, ese se encuentra por allá en la Rusia también, y ese era el próximo. Eso significaba que usted estaba bien puesto, pero no tanto como el de armiño, ¿verdad? Ahora, el tercero, llegaba el tercer rey con un pieles del otro, ¿y saben cuál es el otro? Mink, el que todo el mundo dice un abrigo de mink. Eso era tercera clase en aquel tiempo, ¿ok? En español se le llama visón, el visón. Entonces el que tenía pieles de mink, ese era tercera clase. Imagínate, entonces el armiño y el Marta Sibelina, qué sé yo cómo se llama el otro, y el mink. Y otros llegaban con ropas de lona, de tela. Si usted llegaba vestido de tela, usted qué rey ni qué rey, ¿verdad? Entonces, su ropa, su ropaje, demostraba quién era usted. Y yo quiero que usted entienda, ¿cuántos de ustedes han visto a la reina Isabel de allá de Inglaterra cuando se viste en toda su majestad? La primera vez que en Estados Unidos se vio en televisión la reina Isabel entrando al Westminster Abbey, aquella cola de su vestido estaba afuera, ya estaba por acá en el altar y todavía eso estaba por allá afuera y hombres venían cargando todo ese ropaje. Si soy yo, llevo tijeras. Acabamos con esto rápido y las amontonamos después. Y la gente impresionada por el tren, por la orla de su vestido. Cuando la princesa Diana se casó, ¿cuántos la vieron en televisión? A mí me hicieron verla, yo era un chamaquito ahí. Pero mi mamá, mi hermana y todo hicieron la gran cosa ahí en la televisión. Aquel vestido, ¿no? Lo mismo en aquel tiempo. Entonces cuando Isaías dice, alto y sublime, sentado sobre el trono, y sus faldas llenaban el templo. Usted se puede imaginar cómo era esto. Pues imagino por las ventanas, por las puertas y por todos lados se salía aquel ropaje. Completamente lleno y se llenó de humo. La gloria de Dios descendiendo. Qué experiencia tan linda la que vio Isaías. Ahora la pregunta es, si nosotros somos el templo, ¿no deberíamos estar nosotros llenos de su majestad y de su santidad y de su gloria? ¿Por dónde se desborda la orla del vestido de Dios en tu vida? Debería salirse por las orejas y por la nariz y por la boca y por todos lados estuviera saliéndose la gloria de Dios. ¿Y qué nos pasa? Tenemos que chequearlo, ¿verdad? Yo quiero que note que otra cosa. El Señor está, ¿en qué posición está el Señor? Sentado. ¿Usted cree que los problemas de usted lo asustan y lo hacen a él correr? Sentado en su trono. Se acaba de morir el rey de Israel. Están todos desconcertados, no saben qué hacer. Y el Señor está sentado donde él pertenece, en su trono. Mire, yo le decía una cosa. Dios no va a perder la paz. Él es la paz. Dios no se va a estremecer y va a salir corriendo. Ahora mismo, en este preciso momento, puede haber millones y millones y millones de personas orando. Y Dios no anda corriendo. Ay, tengo que escuchar al de la India, tengo que escuchar al de Brasil, tengo que escuchar al de Guatemala. ¿Cómo le hago con todos estos? ¿No? Él está sentado en su trono donde él pertenece. No anda corriendo de lado a lado, ni de pie, ni desesperados. Y en este mundo que nosotros andamos en confusión, en inquietud, en el cielo hay perfecta paz. Dios está sentado en poder y en majestad. Y usted puede tener esa misma paz. Hay un verso en Isaías capítulo 26 en el verso 3. No sé si tenemos la versión Reina Valera que, ¿verdad? Bueno, ok, está bien. Esta es las Américas, pero escuche esto. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Yo quiero que usted entienda eso. Si usted mira la Biblia, la Reina Valera dice algo un poquito diferente al principio. ¿Cómo dice? Tú guardarás en completa o en perfecta paz a todo aquel en cuyos pensamientos en ti perseveran. El que ponga los pensamientos en él, ¿verdad? Yo, entonces, quiero que entiendan esto. Lo que está diciendo Isaías en el capítulo 26, en el verso 3, al de firme propósito, al que tiene su pensamiento puesto en Jehová, al que tiene su pensamiento firme en Dios, a este lo vas a guardar en perfecta paz. ¿Por qué? Porque confía en ti. Enfoca tus pensamientos en él y no en tus problemas. Isaías se fue al templo a buscar de Dios, no se fue afuera a buscar y llorar con el resto. Se fue a llorar delante de Dios. Y Él nos va a guardar en paz porque nuestro pensamiento persevera en Él. Ahora, miremos los serafines por un momento. Los serafines son criaturas un poco raras. Dice que tienen tres pares de alas, ¿verdad? Tienen tres pares de alas. Con una se cubren el rostro, con otra se cubren los pies y con las otras se mueven y vuelan. Qué chévere, ¿verdad? Pero es un poco raro esto. No estamos hablando otra vez de los Transformers, pero estamos hablando de las criaturas que Dios ha hecho, criaturas celestiales que no son nada de lo que nosotros podamos ni imaginar ni pensar. De hecho, los serafines solo son mencionados aquí y nunca más en otro lado en la Biblia. No los confunda con otra cosa, qué difícil. Y no son tan fáciles de discernir, pero hay algo bien sencillo aquí. Leemos en la descripción que nos da, es que con unas alas se tapan el rostro, con otras las piernas y luego con las otras se mueven o vuelan, ¿verdad? Esto es, mire, la habilidad tremenda de Dios para crear y tener. Todo lo que Dios hace se acomoda al lugar donde Dios lo pone. A usted Dios le dio dos orejitas, le dio dos piernitas, ¿verdad? Y le dio dos bracitos y 10 deditos y aquí y allá. Dios nos hizo exactamente como necesitamos ser para vivir aquí en la tierra. ¿verdad? Dios hizo los serafines como es necesario para que puedan estar alrededor de su trono. ¿Por qué le dio todas estas alas y todo lo demás? Lo mejor que podemos decir es lo siguiente: se cubren sus rostros. ¿Por qué se cubren? Y se cubren a pesar de que no han pecado. Recuerde que el que se cubre es el que ha pecado, ¿verdad? El que peca se esconde. Pero estos son serafines, están en la presencia de Dios, están en el cielo. No pueden haber pecado. O sea, no estar en pecado, pero sin embargo se cubren. Y yo quiero que usted piense en esto. Porque el Dios de gloria es tan refulgente, su majestad. Debe ser cosa tremenda que hasta los ángeles y todos tienen que cubrirse su rostro. Porque recuerden que a Dios no lo pueden ver. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Moisés? Moisés es el líder del pueblo de Dios. Y en una ocasión Moisés le dice al pueblo: voy a subir al monte. Y cuando sube al monte, el pueblo se asusta y dice: bueno, Moisés ya lleva días, Moisés ya lleva semanas, Omar no regresa, ¿qué hacemos? Hay que hacer algo. Y el pueblo se empieza a desesperar, se empieza a asustar, empieza a decir: bueno, Moisés tal vez allá se fue, ese no regresa. Sin embargo, después de tantos días, ellos no se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Moisés está en el monte hablando con Dios. Y Moisés le hace una petición a Dios. Moisés le dice, y voy a parafrasear todo esto, ¿verdad? Pero Moisés le dice a Dios: ¿sabes qué, Dios? Yo he visto tu poder. Yo he visto tus obras. Yo vi cómo nos sacaste de Egipto. Con brazo fuerte, con mano poderosa. Yo vi cómo partiste el mar en dos, cómo caminamos en tierra seca. Yo vi cuando inundaste y rompiste las paredes de agua y volvió el mar a hacerse y matar a Faraón y a todos los suyos. Yo vi cuando nos sacaste al desierto y en el desierto nos pusiste una columna de nube para cubrirnos y nos pusiste otra columna en la noche de fuego para calentarnos y para alumbrarnos. Yo vi, oh Dios, cuando tú nos diste de comer en medio del desierto. Pero hay una cosa más que yo quiero ver. Please. Yo quiero verte a ti. Permíteme verte. Imagino a Dios: ay, Moisés, si tú no sabes ni lo que pides. ¿Pero sabes qué? Te voy a complacer. Vamos a hacer algo. Yo voy a agarrar esta piedra que está aquí y la voy a hendir, la voy a hender por ahí. Voy a hacer una hendidura y tú te vas a meter ahí en ese huequito. Te vas a meter. Y desde ese hueco, de esa hendidura, desde ahí adentro tú vas a ver. Y yo voy a pasar para que me veas. Y Dios pasó. Solo un destello. ¿Y qué vio Moisés? La espalda. De hecho, si nos vamos literalmente a lo que dice en hebreo, lo que Moisés vio fue esto. Esto le vio a Dios. O sea, la parte de atrás de las piernitas atrás. Lo que vio fue eso. Ahí la cara y el de frente. No. Solo le vio como que la parte de atrás de las piernitas a Dios. ¿Pero qué pasó cuando Moisés regresó? Moisés se venía acercando y cuando la gente lo vio dijo: oh my God. Moisés, por favor. Vieron la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Moisés brillaba y ellos no podían ni mirarlo. Decían: por favor, tápate, no te podemos ni mirar. Oh, Dios mío, ¿qué es esto? Y Moisés le tocó, mire, hacer como Obi-Wan Kenobi en Star Wars. Y se cubrió. Y se tuvo que cubrir. Porque el pueblo no resistía ni mirarle el rostro a Moisés. Se imagina, Moisés solo le vio la espalda. Y fue solo un destello, una pasadita así. ¿Cómo quedó Moisés? No. Entonces, sobrevivió. Pero si Dios le enseña más, yo creo que Moisés hubiese pasado a la historia de otra manera. El apóstol Juan nos dice a nosotros en el libro de Juan, en el Evangelio, capítulo 1, en el verso 14: y el Verbo se hizo carne Y nosotros que ella habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vieron eso? Dios se mostró ya, Dios ya se hizo visible, Dios ya se hizo palpable, Dios se hizo carne, se hizo hombre y es Jesús. Y todos hemos tenido la oportunidad. Usted no vivía ya, ni yo tampoco. Si hay alguno que es ya así de viejo, me deja saber. Pero yo sé que es imposible. Pero le hemos visto con los ojos espirituales. Le hemos visto en nuestras vidas. Cuando Él abrió nuestros ojos y llegamos al conocimiento de Cristo Jesús. Pero aún así estos seres se cubren sus rostros porque imposible mirar a Dios y sobrevivir de frente. También se cubrían sus piernas, sus pies. Yo no sé si usted recuerda. De hecho, los pies en la Biblia son símbolo de ser una criatura no terrenal, sino una criatura de Dios. ¿Okay? Las piernas en la Biblia, cuando vemos, da una señal de que este ser tiene características de una criatura de Dios inteligente. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, de la humanidad, parte de la humanidad también, como a Jesús, cuando Juan lo ve sentado sobre el trono en Apocalipsis capítulo 1, lo examina y dice que vio sus ojos, que vio su boca, ¿verdad? Que lo ve sentado, lo ve en el trono y también ve sus pies. Ve sus pies. Entonces, esto es como una señal de una criatura del diseño de Dios. De hecho, Moisés, cuando se encontró con Dios en el arbusto, que estaba en fuego pero no se quemaba, lo primero que Dios le dijo cuando se acercó fue ¿qué? Moisés, quítate la sandalia. ¿Por qué? Porque el lugar donde pisas, santo es. ¿Verdad? Hay algo interesante, ¿verdad? De ponerse o pararse o estar en la presencia de Dios. Usted se puede poner en la presencia de Dios en oración. Puede ponerse en la presencia de Dios cuando usted está leyendo la Biblia, cuando está en comunión, cuando está adorando. Pero usted necesita hacerlo con respeto, con reverencia. Eso fue lo que hizo Isaías, lo que hizo Moisés y lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Así como los serafines también lo hacen. Se cubren sus pies porque están en la presencia de Dios, denotando la santidad de Dios y reconociendo que como Él no hay otro. Se cubren sus rostros porque es imposible ver la gloria de Dios y sobrevivir de tan santo que es este Dios. Y por último, el canto de ellos es santo, santo, santo. Hablemos de esto un momentito. Fascinante, ¿verdad? Que ellos se pongan a cantar o a decir santo, 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 tres veces santo. Ahora, cuando estamos hablando de santo, no estamos hablando solamente del carácter moral, de que Dios es un Dios justo, Dios moral. Sí, pero mucho más que eso. Él es, la palabra santo significa aparte, apartado, diferente, único, como lo es Dios en el sentido divino, ¿verdad? Que no hay nadie, no hay nada que se pueda comparar a Él. Y ellos decían uno al otro, santo, 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 es el Señor Todopoderoso, Señor de los ejércitos, y la tierra está llena de su gloria. Hace pensar en todo esto y imaginarse uno, como le dije antes, el canto de ese grupo celestial, qué tremendo sería. Ahora, también tenemos que pensar en otra cosa, que en nosotros cuando queremos decir algo, o sea, lo repetimos, o lo decimos por sílabas, ¿verdad? Especialmente cuando le estamos dando golpe a los muchachos, ¿verdad? Para que no se le olvide. Pero hay ciertos mecanismos literarios que uno usa para comunicar cuando algo es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, Jesús. Jesús, cuando iba a hablar algo que era sumamente importante, ¿qué decía? De cierto os digo. No el desierto, ¿verdad? Sino que ciertamente, ciertamente les digo, ¿verdad? De cierto os digo que, y decía algo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús decía eso? De cierto os digo. ¿Por qué decía eso dos veces? Para reiterar la importancia de lo que Él iba a decir, era para que usted prestara atención. Ahora, la palabra de cierto, es como decir amén, amén, amén. Quiere decir que Jesús decía lo siguiente, amén, amén, les digo. Usted sabe que nosotros hacemos como que al revés, ¿verdad? El pastor dice algo y si a usted le gusta, si usted piensa que es bueno, usted dice amén. ¿Verdad? Y el pastor se siente bien. Ya, alguien dijo amén, ¿verdad? Entonces, pero Jesús no necesitaba que nadie dijera amén al final de todo lo que él decía. Porque Jesús decía amén él mismo de principio. Yo no necesito, Jesús en otras palabras, si a lo que yo voy a decir, no necesito que tú lo valides, porque es válido, no importa si tú lo crees o no. Amén, dijo alguien por aquí. Entonces Jesús, para hacer énfasis, decía, de cierto os digo. Y de hecho el apóstol Pablo usa otro mecanismo, dice, os digo otra vez, o os digo una vez más. Lo usa en Gálatas y lo usa en otros lugares. ¿Para qué? Para que la gente sepa. Entonces vemos aquí que santo, 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 se repite tres veces. Los hebreos, los judíos usaban este mecanismo para hacer algo demasiado importante. Santo, santo, santo. Y lo interesante del caso es que usted mira todos los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia, Dios es bueno. Usted mira todo eso y en la Biblia no hay ni uno solo que se repita tres veces. Ni uno solo de los atributos de Dios se repite tres veces en la Biblia así, de decir amor, 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 misericordia, misericordia, misericordia. Ninguno. Bueno, bueno, bueno. El único que se repite y se enfatiza de esa manera en la Biblia es santo, santo, santo. Porque no hay otro como él y eso es cosa seria. Ahora, entonces, ¿por qué dice santo, santo, santo tres veces, verdad? Nosotros siempre asociamos el santo, santo, santo con la Trinidad. Dios el Padre es santo, Dios el Hijo es santo, Dios el Espíritu Santo es santo, ¿verdad? Y podemos hacer esa asociación sencilla. Pero para el hebreo, para los judíos, eso no tenía sentido. Porque Dios es uno y ellos no conocen al Espíritu Santo, no conocen a Jesús como persona, como parte de la Trinidad, como parte de la Deidad, de la Divinidad de Dios. Solo conocen a uno que es el Padre y punto, y se acabó, el Dios Creador y Todopoderoso. Entonces decir santo tres veces puede ser un poco raro, y especialmente para Isaías, ¿por qué? Porque lo ve sentado en el trono y recuerde usted que la visión que él vio no es del Padre, es del Hijo con el Padre sentado a la diestra del Padre. ¡Wow! Entonces, ¿pero qué es lo que hace a Dios santo, santo, santo? Nadie es tan poderoso como Él. Y nadie es tan bueno como Él. Esas son las dos cosas que definen la santidad de Dios. Nosotros siempre que pensamos en santidad, pensamos en pureza. Que Dios es puro, que Dios es sin mancha, que Dios es sin pecado. Yes, eso está bien, eso está muy bien. Pero la verdad es que la santidad de Dios lo que demuestra es que Él es poderoso como nadie lo es. Y Él es bueno como nadie lo es. Cuando nosotros escuchamos la creación en el primer capítulo, dice que Dios dijo, hágase la luz, ¿y qué pasó? Se hizo la luz. Dios dijo, hágase esto, y se hizo. Hágase tal cosa, y lo hizo. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener ese poder? Gracias a Dios que no lo tenemos, porque hubiésemos hecho una bobada nosotros, ¿verdad? Pero solo Dios sabe lo que hace. Imagínense el poder que tiene Dios, que no hay nadie más que lo tenga. Que Él pueda crear de la nada, simplemente con su palabra. En Génesis capítulo 2, en el verso 7, dice que Él formó al hombre del polvo, de la tierra lo hizo, pero sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Usted quiere hablar de poder. Dios lo único que hizo fue... y comenzó a latir el corazón de Adán. Oh my God. Como Dios no hay otro. Santo es nuestro Dios. Como Él no hay ninguno. Y no solamente es poderoso, Él es bueno, Él es bueno. Le permitió a Moisés ver sus espaldas, le permitió a Isaías ver a su hijo sentado en el trono. Y Él se quiere revelar a ti también. Él quiere que tú veas su majestad, Él quiere que tú veas su poder, que lo experimentes, su grandeza, su bondad en tu vida. Él quiere que tú experimentes su santidad, que tú puedas salir de aquí y decir, Él es santo, 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 y como Él no hay otro. Y unirte al coro de los serafines. Mire, por último, allí dice que cuando Isaías ve la visión, se llena de humo la casa y los cimientos, la fundación de aquel edificio, se estremeció. Se estremeció. La pregunta que nos debemos hacer, ¿cuándo fue la última vez que Dios nos estremeció a nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que te presentaste delante de Dios y estremeció tu corazón? ¿Cuándo fue la última vez que temblaste delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantó? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que al contemplarlo a Él, al orar, al leer la Biblia o al adorar o algo, quedaste pero como perplejo, sin saber qué hacer de la grandeza, la santidad, la bondad y el amor y la bondad? Dios es tremendo. Es necesario que experimentemos lo que experimentó Isaías. Si tú haces un recuento y haces un inventario de tu vida y no te puedes acordar de la última vez que Dios te estremeció como le hizo Isaías, necesitas ser estremecido. Yo también. Aún si tú puedes pensar y te puedes acordar, uy, yo me acuerdo una vez cuando yo me presenté delante de Dios y yo andaba en este lío, o yo andaba en aquel problema, o yo andaba en tal lugar, o yo estaba haciendo tal cosa, wow, lo que sentí, nunca lo he vuelto a sentir. Es tiempo de que lo sintamos otra vez, que seamos sobrecogidos por la santidad de Dios, que seamos sobrecogidos como Isaías, que lo vio. Pero necesitamos abrir nuestros ojos. Que Dios nos dé una nueva visión del mismo, que lo podamos contemplar y salir diferentes, transformados. Porque Dios quiere que tú salgas lleno de su gloria.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.